Esta es Uniminuto Radio, en Bogotá 1430 AM, HJKU, en Ibagué 870 AM, HJLA, y en Madrid 1580 AM, HJQT, también en uniminutoradio.com.co.
Uniminuto Radio.
Y en Facebook, Instagram y X como arroba Uniminuto Radio. Somos periodismo universitario, somos la radio universitaria de Colombia, 15 años.
La radio universitaria está aquí, escuchas tu Uniminuto Radio.
De pronto, ahí está, delante de ti. El árbol rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El árbol rojo.
Kandinsky. La cuestión aquí es la despedida. Un pañuelito que se agita despacio y una sequía por las mejillas. Toda despedida es un pequeño luto, como el negro de tu falda, o aquella tarde de domingo a la luz de la lluvia. Algo de nostalgia también hay, no por el pasado, sino por el futuro, camino perdido entre malezas, profecía que nunca ha de cumplirse. Luego está la canción, sea grillo, vals o chacarera, candombe, acordeón o pajarito, ruido impertinente que suena en el cerebro sin que nadie lo llame, justo cuando el pañuelo se agita y las acequias desbordan la lluvia, tu falda y el domingo. La canción, línea de fuga a lo Kandinsky, que pretende elaborar sus teorías, trazando una espiral, punto en expansión, por donde escapa el tiempo. Bueno, les damos una bienvenida, una tarde hermosa, ¿no?, del árbol rojo. Otro programa que tenemos en el marco del Festival número 33 de Poesía de Bogotá, La Poesía en las Artes. Y bueno, comenzamos este programa con un poema de uno de nuestros invitados muy especiales de hoy, Carlos Aldazábal. Es que él es poeta argentino, ahorita leeré su reseña para darle la bienvenida a este conversatorio aquí en El Árbol Rojo, pero abrimos, ¿no?, precisamente con ese poema, porque ese poema, ¿no?, nos dice cómo, ¿no?, está la música, pero también está la pintura en la palabra poética, pero también está la despedida, está la cotidianidad, está la emoción, está el afecto. Yo soy Natalia Montejo, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. Nos acompaña en el control máster de emisión Paola Álava. Saludamos a todos los oyentes que se conectan en Colombia y desde cualquier parte del mundo, y a las personas conectadas vía Facebook Live, YouTube, por uniminutoradio.com.co y por los 1430 AM de Uniminuto Radio. También por nuestra página de Facebook de El Árbol Rojo. Y bueno, como les decía, tenemos una tarde maravillosa en donde vamos a hablar de arte. Vamos a hablar de esa relación entre las artes, con la poesía precisamente, con la escritura, con la literatura. Voy a leer las reseñas de nuestros invitados para darles paso a que saluden a la audiencia. Carlos J. Aldazábal nace en Salta, Argentina, en 1974. Sus últimos libros publicados son Piedra al Pecho, de Valparaíso 2013, Camerata Carioca, de Valparaíso 2016 y Mauritania es un país con nieve, Algaida 2019. Obtuvo, entre otros, el primer premio del segundo concurso Identidad de las Huellas a la Palabra, organizado por Abuelas de Plaza de Mayo, y el premio Ciudad de Irún de Poesía en Castellano en España. Ha sido traducido a varios idiomas e incluido en diversas antologías de la Argentina y de otros países. Bienvenido Carlos al Árbol Rojo.
Bueno, muy contento de estar aquí en tu programa. Bueno, y encantado con esa lectura que hiciste de mi poema, que sonaba también en tu voz. Así que bueno, gracias por arrancar así.
Tan bello, gracias Carlos, ¿no? Gracias a ti por prestarnos, ¿no?, tu palabra escrita. Y pues bueno, yo presto mi voz para que se escuche en otras partes. Y vamos a darle también la bienvenida a el artista audiovisual Juan Carlos Franklin. Él es artista audiovisual, colombiano, autor literario, editor, fotógrafo, ilustrador. Hizo estudios de filología hispánica en la Universidad Autónoma de Barcelona y de artes plásticas, con énfasis en las artes del libro, historia del arte, conservación, grabado, litografía, tipografía y encuadernación, en el Conservatorio de Artes del Libro Antiguo, la Llotja de Barcelona. Fue cofundador y colaborador habitual de la prestigiosa revista de cultura Lateral de Barcelona. Ha publicado ensayos iconográficos y bibliográficos sobre el incunable Liber Chronicarum de Nuremberg, 1493. También ha escrito libros de ficción ilustrados o ha participado también en su creación. Ha hecho ensayos de geopolítica y performance. Su libro Arte, hecho a mano, Cosmografía de Cuculandia, fue adquirido por el Banco de la República para tenerlo en la sala de manuscritos y raros de la Biblioteca Luis Ángel Arango. En 2022, el libro Arte, libro ladrillo de Juan Frío, con dibujos, acuarelas y textos para la Comisión de la Verdad. En el 2024 creó la exposición iconográfica y bibliográfica de gran formato, Libertino, en torno a la obra del poeta Jorge Gaitán Durán, que se expuso en la Biblioteca Nacional, y también la ficción sonora Aullamada, la llamada de la Aullama, para territorios sonoros de Mintic del Ministerio de Cultura. Bienvenido, Juan, a este El Árbol Rojo.
Vaya, qué lista. Haberlo abreviado. En mi nombre es Juan Carvajal Franklin. Uh-huh. Es que dijiste otro nombre.
Dije Juan Carvajal, ¿no? Bueno, perdona. Perdona si no lo dije bien.
Pues encantado de estar aquí y pues encantado de hablar de arte, de hablar de poesía, de hablar de todo esto, que por otra parte casi que es indefinible, ¿no? Pero vamos a hablar de eso.
Vamos a hablar de eso un poco. Y yo quiero primero, antes, como para también romper un poco el hielo y también para que entremos, ¿no? Digamos, a ver, ¿no? Esas conexiones, Juan. Háblanos un poquito cómo llegas a la escritura, ya que además eres artista y artista, digamos, en diferentes formatos y explorando diversas materialidades. ¿Cómo llegas a la escritura?
Sí, pienso que como todo el mundo, pues tenemos necesidad de expresión, ¿no? Y de decir. Y yo creo que la imagen o la palabra escrita, o en fin, cualquier manera, van hacia más o menos hacia lo mismo, ¿no? Y el conocimiento de su lenguaje, de su gramática, de su cosa, pues ayuda un poco. Y pues sensibilidad como todo el mundo, para mí, pues ha sido, mis papás eran profes, uh-huh. Así que creo yo que la lectura pues ha estado en mí todo el tiempo. Y luego pues tozudez y un gusto muy grande por lo que hago, ¿no? Y creo que eso es lo que también me ha mantenido, ¿no? Pues tampoco creo que el arte pueda ser realmente un oficio con esa de la división del trabajo, ¿no? Pero es decir, que todo el mundo puede ser un artista, no tiene que dedicarse a eso exactamente porque a todos tenemos ese espíritu infantil y pues eso está ahí. Pero pues sí, lo que sí es vale mucho, es leer, es ver, es estar ahí, ¿no? Dejarse sorprender con todo, con la mañana, con la luz, con el sonido, con, bueno, en fin.
Ok, dices algo súper lindo, ¿no? Pues es que todos tenemos, ¿no? esa potencia o esa necesidad de expresión, ¿no? Y por eso también pues llegamos a la escritura. Carlos, cuéntanos un poco tu experiencia, ya que pues además pues asumes esa materialidad como tu primera forma de expresión.
Bueno, yo vengo de un lugar donde la gente canta, un lugar donde fue cuna del folclore argentino, que es la provincia de Salta, ¿no? Ahí vienen los chalchaleros, el Cuchi Leguizamón, todo eso que después difundió también Mercedes Sosa, todo ese cancionero hermoso. Y bueno, ya en la infancia empecé a escribir versitos, no sé bien de dónde venían, hacer como cancioncitas de los ocho años. Y eso fue quedando y era como algo que tenía que ver con la cultura de mi lugar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, siempre he visto a la canción como una extensión de eso, de la poesía, de la creación, y ha sido algo que me acompañó cercanamente junto con la palabra escrita, la palabra cantada, digamos, ¿no? Entonces, siempre fue una necesidad de expresión, como decía muy bien Juan. Y también como algo anclado en la infancia. Yo creo que el territorio del arte en general y de la poesía en particular es la infancia. Uh-huh. Y yo entiendo la poesía como algo más que la escritura. Yo me acuerdo que tenía en mi infancia un árbol, una higuera, que yo la veía como un lugar de fantasías de barcos, platillos voladores, qué sé yo. Y que un día a mi mamá se le ocurrió podarla, y bueno, me destruyeron el barco, los castillos, y fue algo horrible, pero que por suerte después lo traduje en poesía, y bueno, siempre está eso, ¿no? La poesía como ese lugar que te salva de esas ausencias, ¿no? Como había un gran filósofo alemán, Walter Benjamin, que hablaba del arte como esa experiencia de lo aurático, y bueno, también hay como algo de vocación en lo aurático, ¿no? Que a pesar de que haya reproductibilidad técnica, como muy bien lo sabe Juana, a partir de las litografías, también hay algo así como algo irrecuperable y que el arte intenta devolvernos, ¿no? Y especialmente la poesía.
Y dices algo muy, muy bonito también, y es que la poesía no es solamente el poema. Sí, tiene que ver con lo poético. Y bueno, yo quisiera que entonces empezáramos a ver un poco esa relación, sobre todo en el marco del Festival de Poesía de Bogotá, que el lema es, ¿no?, la poesía en las artes en la poesía. ¿Cómo entiendes tú, Juan Carvajal, eso, esa relación un poco, también un poco, no sé, también ambiciosa, ¿no? Que queremos ver, ¿no?, siempre en la construcción de lo poético, pues más allá, unas trascendencias. ¿Cómo entiendes eso, Juan?
Sí, sí. Bueno, se me ocurren varias cosas, pero hablando de que la arquitectura, ¿no? En este año, el invitado de la Feria Internacional del Libro es España, y algo hablamos en la organización con la arquitectura, y precisamente vino alguien con el asunto de que la arquitectura nace de un gesto, ¿no? Adán, uh-huh, del jardín, está lloviendo y entonces pone las manos en la cabeza y la arquitectura nace de ese gesto, ¿no? Y supongo que lo que dijo Carlos pues es muy a propósito, y yo no lo dije, pero de inmediato lo enganché, que es lo oral, ¿no? Uh-huh. Yo creo que nos iniciamos lingüísticamente con el lenguaje hablado, el lenguaje de la casa, ¿no? Las palabras, los juegos de palabras, y cuánta diversión nos proporcionó eso, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está el gancho, y es anterior a la lectura, ¿no? Uh-huh. Y por lo demás, pues creo que algo de responsabilidad tenemos todo el mundo, de hacer nuestra vida, asumirla bellamente, ¿no? Uh-huh. ¿No? Dentro de todo lo que hay, asumirlo bellamente, poéticamente. Y esa es como una responsabilidad del mundo. Y pues en eso estamos, ¿no? Es posible que, como dicen algún cristianismo griego que dice que es un mundo que no se sabe aún, es un sueño que aún no se sabe cómo termina, ¿no? Lo estamos viviendo ahora mismo. Y bueno, creo que la conciencia de eso es importante, ¿no? De elegir, bueno, habría que definirla también, ¿no? Esa belleza.
Ok, pero dices algo súper lindo, ¿no? Y es un poco, bueno, primero que hay una sustancia de lo oral que es anterior hasta la misma lectura, ¿no? Y es anterior, es una potencia que está en el canto, que está en todo lo que hacemos, ¿no? Y la relación como también nosotros nos asumimos en la vida. Y precisamente, pues, tenemos esa responsabilidad de crear belleza en nuestra vida. Y ahí quisiera conectar también a nuestra audiencia que ya también está participando con sus comentarios, ¿no? Y dice, Duro Piso dice, mi madre, que tenía un humor muy fino, decía sobre el arte, a mí me gusta mi arte, ¿no? O sea, también como conectando precisamente esa responsabilidad de la que llamas, ¿no? Del arte, ya estar ahí, ¿no? Estamos ahí, digamos, con la responsabilidad, con lo bello, con lo poético, con la creación. Carlos, ¿tú cómo ves eso? Ah, perdona, Juan, ibas a decir algo.
No, se me viene ahora mismo, ¿no? Que ese poeta antiguo, al menos en el Mediterráneo, y yo creo que en todas las culturas, yo creo que también dentro de la indígenas de Mesoamérica y todo eso, pero el poeta griego era un profesor de danza, ¿no? Y es un profesor de coreografías. Y tiene, él hace unos, claro, como la gente venía, esto, la poesía es un ritual religioso. Entonces viene mucha gente a un sitio, una explanada, a ver todos los hechos de los héroes, a cimentar su cultura, ¿no? A saber de dónde viene y todo esto. Y esto lo puedes ver en México también, que salen los danzantes y hacen una danza a pasitos y hacen unas figuras y la gente es solidaria con eso, sabe de qué están hablando, ¿no? Y ese es el inicio de la poesía. Entonces fíjate que eso es anterior a la escritura, ¿no? Y me gusta mucho imaginarme ese poeta Homero o cualquiera.
Que o los múltiples Homeros.
De danza. Perdona, Carlos.
No, muchas gracias.
No, lo que decía Juan me hacía pensar en un concepto que desarrolló un teórico africano que se llama Yorgo Fall y que desde otra óptica también lo hizo un estupendo poeta mapuche que es Elícula Chihuaylaf, un poeta de Chile, que es la idea de la oralitura, ¿no? Esto que atraviesa a todos los pueblos que tenían oralidad y no tenían escritura y que tampoco tenían eso que es la esfera del arte, que inventamos en Occidente como si fuera algo separado, sino que formaba parte de la vida, porque era la religión, eran las profecías, era la poesía era profética, ¿no? Y sigue siendo en muchas culturas que no tienen separado el arte del resto de la vida, sino que forma parte de esa vida cotidiana, ¿no? Y pensaba justamente en esa cuestión de la literatura que se dice y que suena y que es tan. Por eso la poesía tiene esos ritmos y esas cuestiones rítmicas, que no necesariamente es la rima, pero que Homero, que era un poeta ágrafo, que no escribía, sino que cualquiera de sus versiones nos llegaron a través de gente que recopiló eso, que era un poema oral, ¿no? y que se tradujo primero un código, luego otro código, luego otro código, y así fue, y así nos llegó. Porque finalmente es algo de lo que. Que nos constituye como especie, ¿no? La creatividad, ¿no? Eso que Occidente compartimentó como arte, pero que en otras culturas también estaba, y forma parte de lo que alguien puede denominar como lo elementalmente humano, ¿no? Eso todos comemos, todos nos enamoramos, todos soñamos, más allá de la clase social, de la cultura y de todo esto, y también está ese lugar que en Occidente llamamos arte, pero que desde otras culturas se llama profecía, se llama oralidad, se llama hablar con los dioses, se llama la diosa blanca, como diría Graves, ¿no? Entonces, bueno, estamos como atravesados y atravesadas por estas cuestiones. Y acá en América Latina me parece que es muy importante reivindicar esas relituras, no como algo del pasado, como algo que fue, como algo que ya no es, sino como algo que sigue siendo simultáneamente con Internet y con los nuevos códigos de la posmodernidad, porque siguen estando esas culturas tradicionales, siguen estando esas relituras. Por ejemplo, en los valles calchaquíes, ahí en Salto, donde yo estoy, donde yo soy, porque yo ahora vivo en Buenos Aires hace mucho, la oralidad indígena se mezcló con la copla española, y de ahí salió algo que se llama la baguala, ¿no? Entonces, que son versos que son como coplas, es decir, octosilábicos, ¿no? Por ejemplo, agüita baja del cerro masticando pedregales, así mastica la muerte, los huesos de los mortales, y a eso se le agregó el canto en una escala tritónica, y ahí nació la baguala, que significa como que viene, el bagual es como un animal que está como salvaje en el monte, ¿no? Entonces a ese canto de la copla española, con una escala tritónica indígena, se le llamó la baguala, que es un modo de poesía popular, que hoy sigue estando muy presente, ahí incluso hay encuentros de copleras, sobre todo son mujeres las que transmiten esa forma del canto, entonces a esa copla la transforman en algo que sonaría agüita baja del cerro, masticando pedregales, así mastica la muerte, los huesos de los mortales. Y eso lo cantan con un instrumento que se llama la caja, que es como un tamborcito que tocan, y con eso se van acompañando, ¿no? Ese canto de la baguala.
Es lindo, piensa.
Claro, es parte de esa oralitura, ¿no? Que también Argentina, en contra de lo que se cree, no es un país blanco occidental, sino que estamos poblados de pueblos originarios, de distintas culturas. En la Patagonia hablé de los mapuches, que están del lado chileno, pero también del lado argentino. En Tierra del Fuego están los Selknam, los Yámanas. Digo están porque en algún momento ahí hubo genocidios y hay pueblos que se reinventaron después del genocidio. Eso también creo que es algo constante en toda nuestra América Latina, ¿no? Ese genocidio indígena que sigue estando presente hasta el día de hoy y que se sobrepone a los genocidios también que se orquestaron desde intereses políticos que nos miraban como un lugar de saqueo de recursos naturales, que nos siguen mirando así, hay que decirlo, lamentablemente. Sí.
Totalmente, y bueno, dices muchas cosas maravillosas, pero voy a quedarme también con eso de la oralitura, pero también con esa concepción de ver las artes orgánicamente con la experiencia, orgánicamente con la cotidianidad, con lo que está sucediendo, y no separado, ¿no? Como el arte, ¿no? En los museos, el arte en otro lugar, porque puede, ¿no? A veces sentirse así, como muy en desarraigo, ¿no? Con lo que estamos conviviendo. Yo quiero aquí hacer una pausa para saludar a los que nos están escribiendo y a los que nos están oyendo, a Duro Piso, que es el poeta Fernando Cuestas, que también nos saluda, a Marta Lidia Vélez, que nos saluda, nos dice felicitaciones por el programa del Árbol Rojo, gracias por traer a estos escritores, a Julián Bernal, que también nos saluda, y también dice pues que es muy interesante, ¿no? Ver esa relación de la escritura y las artes, cómo se conectan. También le hace pues un comentario a Julián que dice, me encanta cómo se ve la biblioteca de Juan en la pantalla, entonces ahí como para darle ese comentario. Y aquí pues empiezan también ellos, a nuestros oyentes, a preguntar, y quiero conectar esta pregunta para nuestro conversatorio porque tiene mucho que ver, y dice, bueno, entremos a mirar la relación con la pintura, ¿sí? ¿Y por qué la pintura puede verse que tiene una audiencia muy distinta a la poesía? Y lo mismo la audiencia de la música. ¿Y por qué no tienen la misma receptividad? ¿Ustedes qué podrían responderle al poeta Fernando? No sé si quieras contestar, Carlos.
Bueno, pasa un poco por esto que decía yo de Occidente, de esta división del arte que hace que cada campo, como diría un teórico francés llamado Pierre Bourdieu, cada campo del arte tenga sus propias reglas de juego y sus propios intereses y su propio público, ¿no? En sociedades complejas como las sociedades capitalistas tenemos esa dificultad de que haya ese sueño de un ser integral y de un ser artista en todo sentido, ¿no? Que escriba, que cante, que... Entonces todo está compartimentado. Eso es, hay saberes y técnicas que tienen que ver, digamos, ¿no? Yo me siento completamente incapaz de pintar. Puedo tomar fotografías, porque creo que hay una sensibilidad y que compartimos los poetas con los fotógrafos, también con los pintores, pero después está la posibilidad de cómo cada quien se expresa en determinado lenguaje, qué lenguaje es más cercano a uno, a una, para expresarse, ¿no? En mi caso es la palabra. En el caso de Juan entiendo que también es el lenguaje plástico, ¿no? La pintura.
La pintura, sí.
Y hay casos de grandes artistas que eran pintores y poetas, o músicos y poetas, ¿no? Pensemos que la canción a partir de Dylan forma parte de la literatura, a partir de que la Academia Sueca decidió darle el premio Nobel a un autor de canciones, ¿no? Pero no se lo dieron por autor de canciones, sino como poeta, porque entendiendo esas canciones como poemas que se cantan, ¿no? Entonces vemos que los públicos están compartimentados, pero a su vez, cualquier persona que quiera ser artista, yo creo que tiene que nutrirse de todas las artes en Occidente, sea el cine, sea la pintura, y tratar de tomarlo como disfrute, ¿no? Hay una máxima de Borges que nos dejó, que es que, bueno, que leer, pero también leer por placer. Y cuando hablo de leer, Borges lo decía específicamente en relación a la literatura, pero yo pienso que todo se lee la pintura, se lee la música, se lee el cine, se lee...
Sí.
Así es, perdón.
Sí, es que estaba pasando también los
comentarios. Vi un comentario que dice que Argentina no es un país blanco y está lleno de pueblos. Completamente de acuerdo, es así como dice el compañero, la compañera, no sé, porque su nick es fotos, decía, no sé. Pero efectivamente, Argentina es un país lleno de pueblos originarios y hay que reivindicar esa latinoamericanidad de Argentina, digamos, ¿no? Bueno, volviendo a lo otro, nada, me parece que es nutrirse, ¿no? Mirar buen cine, mirar, y en general, si vemos buen cine, vamos a ver que ese cine se nutre de la literatura, uh-huh. y la buena literatura se nutre del cine y de la canción. Me acuerdo de poemas de Alejandro Pizarnik dedicados a Janis Joplin, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Digamos, ese contacto continuo, o poemas de ella pensando en pintores. Además, ella misma pintaba, aunque escuché críticas muy duras sobre la pintura de Alejandra, pero bueno. Esa inquietud del intercambio de las artes tiene que estar presente en todo artista, ¿no? No es posible que alguien se dedique a la literatura y no escuche música, no vea pintura, no vea esculturas, no vea cine, no vea la vida. Eso que hablaste vos, Natalia, de la experiencia, a mí me parece fundamental. La experiencia también es experiencia estética, por eso es tan importante la experiencia estética, el disfrute estético de las artes en general, de todas las artes, el teatro, el cine, la música, la pintura. Ahora, la cuestión de los públicos, ahí ya nos vamos de esta cuestión del arte, ya ahí tenemos que entrar en mercadotecnia y en otras cosas que importan menos, digamos, ¿no?
Pero digamos que creo que la pregunta del poeta Fernando es lo que quiere también transmitirle, ahí voy a darle para que Juan Carvajal nos conteste un poquito, y es, digamos, ¿por qué no mueve de la misma manera, ¿no? Dice el poeta Fernando, como, ¿por qué no nos mueve de la misma manera escuchar la música, ver un cuadro, escuchar el poema recitado, leerlo? ¿Hay algo distintivo, y más tú, que Juan, que pues que estás explorando diversas materialidades y diversos soportes, es decir, creas, ¿no?, en esas materialidades y te conectas con esos diferentes públicos.
Ahora mismo estoy pensando en, hay un libro que de relativamente hace poco que dice que es para la Comisión de la Verdad, y entonces se trataba de un trabajo con víctimas y victimarios y los que provocaron todo esto. Y yo intenté, como era un libro que debía ser artístico, desde el camino, por el camino del arte, expresara todo lo que hay en todo ese asunto, yo me basé en enunciados como, por ejemplo, alguna mujer dijo, se ha muerto su hijito, dijo, pero el cajón era bien bonito, ¿no? Y esto pues nos llevó a una imagen de inmediato. Por aquí la debo tener, no sé si se puede ver, pero lo que quiero decir es que el libro era de dibujos y textos hechos con ellos, y yo me basé en audios, ¿no? Íbamos grabando, que iba hablando con un lenguaje muy sencillo de gente básicamente del campo, bueno, en fin, pero muy poderoso, ¿no? Muy poderoso. De inmediato te lleva a una imagen y también a una sensación, ¿no? Pero por otra parte, no sé si han experimentado cuando intentas describir un cuadro, ¿no? O una cosa que has recibido visualmente, y no como una escritura, sino ahí está. De hecho, había por ahí en el Renacimiento hay una discusión entre qué arte era más eficiente para expresar la belleza o para expresar la sensaciones, lo que fuera, y en el Tratado de Pintura de Da Vinci son como diálogos, ¿no? Así de la manera platónica. Entonces dice, si tú me dices, por ejemplo, que en una pintura se ve todo de un solo golpe, ¿no? Ahí están los que vienen a la guerra, están volando las lanzas, están los que caen muertos, en fin, está todo esto expresado en un solo golpe de vista. Y dice, en cambio, si el poeta quisiera hacer eso, tardaría un montón de páginas y apenas habría empezado a contar el asunto, ¿no? Y decíamos, o podemos reflexionar, que ya estaban hablando del cinematógrafo, ¿no? Uh-huh. De unir todas las artes y ponerlo en una... No sé si aquí... Ay. Me puse a hablar y se me olvidó que les iba a enseñar. Bueno, pero esto, yo creo que claro, somos... Y mira, de esto a ese tema tan actual de inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. Que hay un superventas que se llama hipnocracia, como de hipnosis, ¿no? Y fue hecho con inteligencia artificial y ganó algún premio de ensayo. Y bueno, al final sabemos tan poco del cerebro, sabemos tan poquísimo. Al final del siglo XIX apenas estaban descubriendo la neurona y sabemos muy poco de cómo hacemos lo que hacemos. Uh-huh. Yo creo que no hemos de preocuparnos tanto. Digamos que en una época se buscaba el sitio del cuerpo donde estaba alojado el alma, ¿no? O dónde estaba geográficamente el paraíso. Y hoy estas cosas se intentan decir, pero lo intentan a partir es como de cómo funciona el computador. El computador, sí, como haciendo que el computador funcione como nuestros procesos mentales. Y pues esto no es así, ¿no? Hay un ejemplo muy famoso que es que un pájaro, un avión no imita el vuelo de un pájaro, ¿no? Y vuela, ¿no? Y esto del procesador de datos es solo eso. El procesador de datos es una de las muchísimas cosas que apenas medio conocemos, ¿no? Es un montón de datos, y entre mayor capacidad tiene de absorber datos y los puede relacionar y tal, pero creo que el misterio, ese misterio que está allá debajo, allá, y que probablemente como en la magia, el mago, el gran mago, no debe saber que es mago y ser tan consciente de eso, ¿no? Todas las grandes obras de arte hacen divertir y soñar y sufrir y todo a las personas normales y hacen sobre todo sufrir a los estudiosos, ¿no? Intentan buscarle la quinta pata al gato. Yo creo que el sumus merece ese misterio, ese secreto, ¿no? Y creo que de no saberlo, los sueños, ¿no? Los sueños donde todo lo leído y lo vivido se mezcla y produce su propia lógica, nos acerca un poquitito a ese, yo creo que una esencia, una maravilla de la vida es ese misterio, ¿no?
Y precisamente, ¿no? Tú dices ese misterio, pero también, y conectando también con los cuestionamientos de nuestro oyente, es también, ¿no? La música tiene su misterio, el arte plástico tiene su misterio, o sea, todas las artes tienen su misterio porque están, digamos, relacionados con lo que somos, con eso que Carlos al inicio llamó lo humano, ¿no? Eso humano, esa perspectiva que hay precisamente un gran asombro y un misterio porque todavía no sabemos. Hay un gran error, ¿no? Querer comparar el computador con nuestro cerebro. Eso ya lo dijeron los científicos. Eso es un error de perspectiva. No se puede hacer porque somos cuerpo, además. Somos organismo, etcétera.
Yo sí, quisiera... Intentan decir a la opinión pública que sí, que hay que decir... Hasta el nombre está mal dicho porque... Inteligencia artificial, pero no es inteligencia.
Exactamente, ¿no? Y faltaría un cuerpo para que fuera inteligencia. Bueno, en fin. Yo quisiera volver a eso de lo humano y preguntarte, Carlos, sobre eso que llaman poesía antropológica, ¿no? Y conectarlo precisamente con lo que estabas hablando, ¿no? De eso orgánico de las comunidades indígenas que tenían el arte ahí y no estaban pensando si el arte es una cosa superior a cocinar y a comer o a enamorarnos, sino que estaba, digamos, integral. ¿Cómo explicas a nuestros oyentes eso de poesía antropológica? Y si nos puedes dar un ejemplo también desde la lectura de tus escritos.
Bueno, justo ahora no busqué los libros de eso. Bueno. Yo tengo dos libros, pero bueno, puedo buscarlos si me dan un momento. Pero bueno, fueron experiencias que llegaron a mí. Yo soy doctor en ciencias sociales y tengo algún trabajo, alguna formación en antropología, leve porque mi formación de grado es en comunicación. Entonces, a mí me pasó que alrededor de los 20 y pico de años, conocí a una antropóloga francesa que fue discípula de Lévi-Strauss, que había hecho su trabajo de campo en Tierra del Fuego con el pueblo, con las últimas mujeres que sobrevivieron a un genocidio, que eran las mujeres del pueblo Selknam, Lola Kiepja, que murió en 1966, Ángela Loy, que murió en 1972, si no me equivoco, yo aún no había nacido. Y me conmovió mucho cuando ella se acordaba de sus informantes y de que ella había tenido que viajar a París y que cuando había vuelto, Lola había muerto en el hospital. Estaba muy triste con esa historia, digamos, ¿no? La cosa es que de esa cultura, la cultura del pueblo Selknam, que era una cultura patriarcal, absolutamente patriarcal, ellas... sobre todo Lola, quedó siendo como la guardiana de los cantos de los chamanes de esa cultura, ¿no? Y entonces es como que eso registró Ann Chatman, que era de origen norteamericano, pero que había tenido esa formación con Lévi-Strauss y que había hecho ese trabajo de campo, tanto del lado argentino como después lo haría ya en la última etapa de su vida, del lado chileno, trabajando con yámanas y alacalufes. Y a mí me conmovió mucho, y entonces preparé un proyecto tomando el ejemplo ese de lo que había hecho, era joven, muy pretencioso, lo que había hecho Eliot con la rama dorada de Fraser, de escribir un libro de poemas a partir de un libro de antropología, ¿no? La Tierra Baldía de Eliot está basado en la rama dorada de Fraser, que fue como la obra cumbre de la antropología del siglo XIX. Bueno, y yo tenía ese ejemplo, y entonces había unas becas en ese momento. Ahora con el gobierno que tenemos no hay becas de ningún tipo, ni apoyo de ningún tipo en la cultura en la Argentina en este momento. Bueno, pero en ese momento había, hablamos del año 98, y entonces pude viajar a Tierra del Fuego, hacer un pequeño trabajo de campo. Pequeño porque en ese momento era una cultura negada, nadie se identificaba, parecía que no habían quedado sobrevivientes, digamos, ¿no? A partir de ese encuentro con el paisaje, con la cultura, con las obras de Chatman, con los cantos chamánicos, bueno, escribí un libro de poemas que se llamó Nadie en Duela, su voz como plegaria, que de hecho tiene una edición en Colombia que le editó Gramar, una editorial que lleva adelante el poeta Felipe García Quintero, en Popayán, ¿no? Entonces ahí está ese libro que tuvo la suerte de tener una contratapa de Diana Velleci, que es una de nuestras grandes poetas, y de Osvaldo Bayer, que fue un hombre muy comprometido con los derechos humanos y con la cuestión de los genocidios indígenas, ¿no? Y obreros en la Argentina. Y bueno, y ahí quedó ese libro que tuvo esa pretensión de hacer, fue producto de un trabajo de campo, pero en vez de escribir un libro de antropología, yo escribí un libro de poemas.
Poemas.
Mucho tiempo después yo me iba a encontrar con que un antropólogo chileno, Juan Carlos Olivares Toledo, había hecho algo parecido y que había publicado un libro en el 95 que llamaba El umbral roto, y que él llamó a eso antropología poética, ¿no? Y que un poco tenía que ver con eso, con mirar el mundo desde la clave de esa cultura a otra, en el caso de él, de la cultura del pueblo mapuche, especialmente, ¿no? Bueno, muchos años después, así como escribí ese libro, que tuvo la suerte de ganar un premio que organizó Vuelas de Plaza de Mayo, que tuvo la suerte de tener esas contratapas, de que se publique en Colombia, en el 2021 yo gané un premio del Fondo Nacional de las Artes de acá, que es la única institución que nos queda, todavía queda becas y subsidios.
Sobreviviendo.
Sobreviviendo, sí. Y eso tenía que ver con otro pueblo indígena, en este caso del otro extremo del país del norte, de la provincia donde yo soy de Salta, que es el pueblo Huichí. Tengo que decir que en el 2012 volví a Tierra del Fuego y pude presentar ese libro, y la cultura, porque las culturas no desaparecen, quedan ahí latiendo, más cuando hay genocidios de por medio, y entonces el proceso de identificación implica que la gente vuelva a reconocerse en esa cultura que les intentaron quitar y expoliar, ¿no? Y eso había pasado ya en el 2012 cuando volví a presentar una nueva edición de ese libro que incluía el lenguaje de la historieta, para pensar en esta cuestión del intercambio de lenguajes. Había una comunidad que se reconocía como Selknam y que llevaba el nombre de Rafaela Ishton ahí en Río Grande, que es el norte de la isla de Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego en Argentina tiene tres pueblos: Río Grande, Tolhuin, que es más chiquito, y Ushuaia, que es la más conocida, digamos. Y bueno, nada, fue como una alegría poder estar ahí leyendo sus poemas frente a la gente de la comunidad. En 2021 hubo otro proyecto parecido. Y yo escribí un libro que se llama Paraje, que tuvo el primer premio del Fondo Nacional de las Artes, y que tomaba la cuestión del pueblo huichí, la cultura del pueblo huichí, la mirada del pueblo huichí, siempre con mucho respeto, con mucha delicadeza, porque es patrimonio cultural de ellos, y hay que reconocerlo, ¿no? Nosotros, que no somos huichí, pero somos de esos estados-naciones que vinieron a usurparle el territorio que eran de ellos, o que no somos Selknam, o que no somos, bueno, no conozco tanto las etnias colombianas como para decirlo, pero bueno, tenemos que tener mucho respeto a ellos que fueron víctimas y darles lugar que precisan para expresar su cultura, digamos, ¿no? Entonces, en todo caso, estos libros, yo los pienso como poesía antropológica porque desde ese respeto implica un conocimiento del paisaje, de la cultura, y tratar de escribir poesía saliéndose de uno mismo tomando aquella vieja frase de Rambo de yo es otro, ¿no? La otredad, que es como el tema de la antropología, pues yo creo que a partir de esa frase de Rambo, que está en una carta que le escribe a un profesor, que evidentemente no le caía muy bien a él porque lo mata en esa carta, le termina diciendo que él era otro cuando escribía, y que cuando él decía yo, no decía Arthur Rambo, sino que decía un yo que era un yo colectivo, digamos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, quizá toda poesía sea antropológica, tenga esta cuestión de pensar la autoridad, incluso cuando es autobiográfica, porque quizá los artistas y los poetas en general somos todos autores, somos todos otros, hay una cuestión de la otredad que nos atraviesa, y que eso que es el lenguaje y que nos es impuesto cuando nacemos, finalmente también nos habla, aunque nosotros pensemos que, y busquemos y tengamos eso que Carol Bloom llamaba angustia de las influencias, y queramos ser originales. Bueno, en esa búsqueda de la originalidad siempre tenemos que ser conscientes de que lo hacemos con una herramienta que nos fue impuesta, que es el lenguaje que hablamos, ¿no? En nuestro caso, en América Latina, del lado de los países que fuimos colonias de España, el castellano, que ahora llamamos español.
Me parece muy interesante. Estaba pensando, mientras hablabas, en el cuento ese breve de Borges que se llama El etnógrafo. Este hombre que tiene que vaya allí a una sabana en Estados Unidos a traer un secreto de los indígenas. Entonces tienen que aprender a comer y a vivir y a soñar. Y ahí, por medio de los sueños, le van a revelar un secreto. Vuelve y no puede, es decir, de ninguna manera, no es de lengua, no es de lenguaje, ¿no? Y luego hablaste de Bloom con respecto a la influencia, a la anatomía de la influencia, que es muy interesante que habla, dice que lo original es volver al origen, ¿no? O que Shakespeare no fue un gran creador porque si hubiera inventado nuevas historias, sino porque supo volver a contar las viejas historias. Y no sé hasta qué punto todas nuestras culturas pequeñas que han sido arrasadas, etcétera, las otras que son preponderantes o lo que sea en el mundo, forman parte también de un repertorio limitado, ¿no? Y ese repertorio está hecho por nuestra alimentación, porque todos estamos más o menos, tenemos las mismas necesidades de alimentación, de sueño, de sexualidad, de todo el mundo envidia, odia, calla, se alegra, y más o menos eso ocurre en todas partes, y a partir de eso, que más o menos a todos se les ocurre lo mismo, ¿no?
Ahí sí, digamos, conectando con lo que ustedes dicen y todo, también creo, quiero llevar y no también hacer como ese énfasis, ¿no? De que las artes, ¿no? La poesía, las artes, las materialidades de expresión también son precisamente para socializarnos, ¿no? Como para poder, más bien, para poder experimentar la experiencia de un otro que no soy yo y que puedo escucharlo, ¿no? Y que puedo en el arte, ¿no? Solidarizarme, ¿no? Con su experiencia, así no sea la mía, así no sea la que hemos vivido, ¿no? Y que el arte es precisamente, ¿no? La voz de ese otro que no ha sido escuchado a veces en la historia, en el caso que nos contabas, Carlos. Y las artes, pues, están ahí para poder explorar, ¿no? Esos caminos para conectarnos, ¿no? Pues Paul Celan decía, ¿no? De su poesía, que era como un apretón de manos, ¿no? Es el apretón de manos, ¿no? Y ese me parece que quisiera, ¿no? Como empezar a cerrar este programa porque se nos fue el tiempo y pues en radio el tiempo es así, es muy, muy, muy volátil. Se nos queda casi como la mitad del programa ahí preparado. Me gustaría haber quedado más tiempo para poder conversar y tener más preguntas, pero no quisiera irme y cerrar este espacio sin escuchar su propia voz en sus creaciones. Y que pudieran compartir, ¿no? Esos textos escritos que quisieran que nosotros escucháramos en este espacio del Árbol Rojo. No sé si quieras empezar, Carlos.
Bueno, a ver qué sale, a ver qué encuentro. Bueno, un poema. Voy a leer tres poemas que son cortos. Un poco tienen que ver con ese vínculo de la poesía con otras artes, ¿no? Son tres poemas de un libro mío que se publicó en España que se llama Mauritania es un país con nieve. Bueno, a ver si... Ahí está. Magia. Hacer la palabra como se hace el fuego. Hacer una nube con el color del sol, una forma de agua para que sueñen peces, un resplandor, una promesa. Hacer la palabra para vencer la muerte, esa manzana roja, esa boca ofrecida, ese silencio justo sin luces ni canciones, ese barco que pasa y que te lleva tan lejos del murmullo de los vivos, de los versos leídos, de los versos que fuiste cuando llega la lluvia y todo nace. Este se llama poética. Escribo en una gota de música. No pretendo deslumbrar ningún silencio ni esclavizar minutos del pasado. Simplemente escribo en una gota de música antes de que la esperanza se seque. Debería tener compasión por el murmullo y, sin embargo, despiadadamente escribo en sus corcheas como un alfarero que moldea un jarrón quebradizo. Hay nervaduras en los bordes y por esa raíz asoma la inocencia, hoja traslúcida, bailarina de nubes, faro en lo oscuro. Escribo en una gota de música con palabras alado que hacen surcos que duelen en un recuerdo sutil, inadvertido, guardando otra canción para el consuelo.
Qué bello.
Y termino con este, que se llama Tinaja, y que es un poema en verso libre, pero que incluye una copla, en este caso no cantada, pero que está ahí traficada en el poema. A ver si algún oyente se da cuenta por dónde anda la copla, es fácil. Bueno, Tinaja. Qué oscuros son los recuerdos cuando se mezclan con vino, dijiste. Las coplas se vuelven penas y el recordar puro olvido, contesté. Y luego brindamos porque habíamos logrado capturar la luz. No era difícil brindar y luego abrir las tinajas. Las luciérnagas llegaban de todas partes atraídas por el vino y por el resplandor. Las tinajas tenían la forma de tu cuerpo y verlas iluminadas era como verte desnuda probándote un manantial. Ya no recuerdo el sabor del vino, pero sí el gusto de tu boca. Recuerdo las tinajas preñadas por tu luz, hasta amanecer danzando, bailarina de Tastil en Mauritania, con la tinaja de mi corazón en tu cabeza.
Muchas gracias. Gracias, Carlos, por esa lectura maravillosa. Gracias y por haber estado aquí en El Árbol Rojo. Vamos a darle la palabra a Juan para que también se despida con un escrito.
Bueno, yo elijo, ya que es las artes, este es un experimento con algunas pinturas que tenía que escribir sobre ellas, y así que dice esto. Liberados de ombligos en el cuerpo, tres sedientos brazos brindan, desvarían, beben absenta en un garito. Un rey niño encantador habla de jardines con frutas en las penas. Un cielo de piedra se ilumina de improviso por la llama del progreso. Un sabio rico duerme inerte bajo las sombras de distintas densidades. Un profeta pobre, depravado, da prebendas a la diosa del pop art. Comar, Melamed, Khrushchev, Sion, Guggenheim y el East Village. Cucufato, Cofia, Cucupata, Cúcuta es Calcuta, Laputa es Lilliput. Cerezas, centauresas, cortezas superpuestas donde el sol verdea. Donde mira vagamente y de reojo la luna brilla una luz para turistas. y quien dice una serpiente, dice una anfisbena entre dos aguas, con las manos en la masa, la misa del mecenas en la mesa del buen hombre. De la rama cuelgue un pez, y el pez observe la bajeza de los vuelos, que el tigre irrumpa el templo y beba los cálices del sacrificio. Rúgeles, rúgeles, que eche fuego la herrería. Ave César, ah, o para que se resuelva en poesía. Bueno,
eso.
Y otro que también es como es divertido, creo yo, porque tiene está hecho tal y como son las instrucciones de uso, ¿no? Y esto fue hecho para, en la pandemia, el Banco de la República invitó a algunos artistas y me invitó a mí a hacer unas instrucciones para intervenir fachadas, ¿no? Bueno, esto fue lo que escribí, dice, instrucciones de uso. A menos que su dedo gordo del pie no sea prominente, siga estas instrucciones. Coja moras y haga dulce de moras. Mida el ecuador y el perímetro de la esfera. No use tabla de cálculo ni sismógrafo, pero hará bien tener un diapasón para afinar el canto en la ventana de su templo. Le deseamos colores naturales, que sea la naturaleza la que pinte y armonice, y no es con ella. Explore sistemáticamente el azar en espiral sin líneas rectas. Ejerza a rajatabla su derecho a la creatividad. Niegue el error como concepto y tenga muy presente que en cuanto sepa cuál ha de ser el resultado, habrá perdido el juego. Plante un árbol, si puede ser, en el tejado. En cualquier caso es preciso verlo elevarse y con él la idea. Observe sin pestañear la ley orgánica durante al menos 3 minutos y medio. El séptimo día, tómese un descanso. El octavo, cumple levantar el vaso de agua de esperanza. Que lo triste o lo aburrido huya en pelotas. Que el azul sea más blanco que el blanco más puro. Por lo demás, déjese llevar por la intuición y a celebrar con danza el resultado de tan insólito proceso.
Muchas gracias, Juan, por estar en el programa. Muchas gracias por esa lectura maravillosa, esos textos divertidos de Juan. Me quedo con la oralitura, con el manejo de la palabra, con la relación con la pintura, con la música, y un llamado y una invitación a no olvidar qué es lo que nos hace humanos. Las y los invitamos entonces a acompañarnos en la retransmisión del próximo programa sobre el libro de escrituras creativas Poesía en el Trampolín, el 15 de abril a las 4 de la tarde. Se conversará precisamente sobre pedagogía de la poesía. Los invitamos a seguir a nuestros invitados de hoy en su Instagram, @juancarvajalfranklin, y @carlosaltazábal. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes Instagram, @literaturaárbolrojo, y @nataliamontejovélez en Facebook, El Árbol Rojo. También recuerden que en www.uniminutoradio.com.com encuentran los programas anteriores y toda la información relacionada con el programa. Muchas gracias a nuestros invitados y nos vamos. Chao.
Gracias, gracias Natalia, gracias Juan, hasta pronto.
Encantado, Carlos, Natalia.
Lo mismo digo.
Hasta gracias.
Pronto. Esta es Uniminuto Radio, HG.